Muy buenas amigos todos. La palabra de Dios es eterna. Confiamos, esperamos en la palabra de Dios, especialmente cuando esta palabra de Dios es de Jesús. Jesús que se hizo hombre para salvarnos y que nos da esa luz, como decíamos el día pasado, la luz que es esplendorosa y que nos ayuda para encaminarnos hacia nuestro verdadero fin. El otro día decíamos, estábamos explicando el versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Yo soy la luz del mundo, decía Jesús. Pero claro, cuando uno dice una afirmación importante, luego tiene que testificarla. Tiene que ver, a ver, cuando alguien nos muestra y él dice que es tal cosa o tal cosa, tiene que traer sus argumentos o su certificado, por decirlo así. Y así le dijeron los fariseos a Jesús: tú das testimonio a tu favor, tu testimonio no es válido. Claro, cuando uno lo dice solo por sí, y por eso, pues como un juicio, se habla luego de los dos testigos que tiene que haber cuando hay un juicio. Pero Jesús les contesta que su testimonio es válido porque sabe de dónde viene. Claro, según quien sea el que lo dice, pues no harían falta ni testigos. Si el que lo está diciendo y sabemos que es Jesús, y nosotros sí sabemos, claro, después de su resurrección, que es Jesús lo que dice, lo que diga Jesús, pues eso es verdad. Claro que hay que entender las palabras de Jesús. A veces no se entienden, o a veces hay gente que lo entiende de una manera y otro de otra manera, o palabras de la Sagrada Escritura, pero eso es verdad. Sin embargo, pues Jesús, que dice esa afirmación, que él sabe de dónde viene, claro, para decir que no va a decir ahí que es Dios en ese momento, pero bien, les dice de esa manera, él sabe de dónde viene y a dónde va. Y ellos juzgan con criterios humanos, dice, ustedes juzgan con criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Si juzgase, mi juicio sería válido, porque ya no juzgo yo solo, sino con el Padre que me envió. Y entonces aquí hay dos, ya basta con el testimonio de Dios, de dos, dice. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Aquí está mi Padre siendo testigo conmigo, porque estamos unidos. Claro, le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Contesta Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Claro, estas palabras dichas por San Juan ya, y después de lo que Jesús había dicho en la última cena, después de su resurrección, claro, tienen una resonancia muy grande en la primitiva cristiandad. Dichas así sin más a los fariseos, que están viendo un hombre, y un hombre a quien odian, a quien envidian, pues claro, es un poco muy diferente. Y aquí, pues, San Juan termina este parrafito, toda esta parte, diciendo que todo eso lo estaba pronunciando Jesús junto al tesoro cuando estaba enseñando el templo. Y dice que nadie lo detuvo. Claro que ahí se entiende que hasta los que vieron lo quisieron detener, porque por palabras parecidas le querían apedrear porque estaba diciendo una blasfemia, según ellos, porque se estaba equiparando a Dios. Pero dice que no había llegado su hora. De nuevo San Juan viene a lo de la hora, porque hay una hora para revelarse Jesús, para darnos su amor plenamente en el sacrificio de la cruz que será nuestra redención. Y examinando un poco más alguno de estos versículos, podemos recordar el 15, en que se habla, ustedes juzgan según criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Bien, aquellas personas estaban juzgando según los criterios, según la carne, como se dice, según los criterios humanos, y según esos principios nadie puede tener el suficiente y adecuado conocimiento para emitir un juicio verdadero sobre Jesús. Solo Él lo puede hacer, y hacerlo válidamente, porque solamente de Dios nos pueden venir estas revelaciones de nuestra religión. Y así está certificado por los grandes milagros, especialmente por la resurrección de Jesucristo, por la fe que la Iglesia desde el principio ha tenido. Y en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, nos fundamentamos, pero no podemos fundamentarnos en criterios humanos. Y cuando dice Jesús, yo no juzgo a nadie, quiere decir, yo no condeno. La palabra juzgar aquí se entiende a veces condenar. como lo mostró Jesús en aquella actitud con la mujer adúltera, en cuanto el juicio de Dios, que es juicio de misericordia, de comprensión, en orden a la salvación, y no juicio de valoración, en orden a la condenación. En el versículo 17 habla de vuestra ley, la ley de ustedes. Está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Es decir, no habla de la ley, como sin más, sino que aquí da la impresión de que es la ley y que ellos, los judíos, se han hecho como propietarios. Algo así como que ellos la interpretan a su manera y la utilizan según sus fines e intereses. Pero no es que tenga que ser exactamente así, sino que Jesús está dando el verdadero testimonio. Esa palabra testigo de que se habla es la misma palabra que mártir. La palabra mártir viene en el griego, en el original es lo mismo que testigo. Y así en el Apocalipsis, pues se hablará varias veces de esta palabra, en cuanto que Jesús, así dice, así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, Jesucristo el testigo fiel. Es decir, es el verdadero testigo, el que puede dar testimonio, y que es de sobre él le dio testimonio el Padre. Recordamos cuando ante Juan el Bautista, recordamos también en la Transfiguración, y por lo tanto, algunos apóstoles pues sabían que ciertamente la palabra de Dios Padre había venido sobre Jesús para certificar que tenemos que oírle, porque es el Hijo de Dios. Este testimonio de Jesús, ser testigo sobre estas palabras, pues se ratificaría por su vida y sobre todo por su muerte. Hay un filósofo ateo, además, que decía esta frase: no se cree en aquel que no muere por sus ideas. Es decir, que uno que está dispuesto a morir por sus ideas, a ese sí que se le debe creer. Bueno, pues si eso en las cosas, otras cosas más secundarias, ¿cuánto más se puede decir de Cristo? Él sí que murió por la verdadera causa, y Él nos da testimonio de la verdad. También en ese sentido, les manda a los apóstoles y nos manda a todos para que seamos testigos. Un día les diría a los apóstoles: seréis mis testigos, seréis mis testigos, pero por el amor. Versículo 21 comienza otra serie de discusiones de Jesús con los fariseos, con aquellos jefes religiosos, que son discusiones sobre todo, vuelvo a repetir, de lo que tenía San Juan y los que estaban junto a San Juan con los sucesores de las sinagogas, los que estaban en las sinagogas de enfrente, diríamos, de la primitiva cristiandad. Y por eso las preguntas y las respuestas pues son más directas, ¿eh? Y aquí pues dice: en otra ocasión les dijo Jesús, en otra ocasión, porque antes ha hablado de cuando la fiesta de las chozas o de los tabernáculos, y ahora pues en otra ocasión les dice: yo me voy, ustedes me buscarán y morirán por su pecado, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Es algo así parecido a lo que había dicho antes, pues en algún versículo anterior, en el 34 del capítulo séptimo, dice, me buscarán y no me encontrarán, y a donde yo vaya no pueden ir ustedes. En fin, cosas parecidas, y por eso dice que comentaban. ¿Será que se piensa matar y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Ven, están entendiendo mal lo que está diciendo Jesús. Y hasta diríamos con cierta ironía está puesto esta parte, pero Jesús está hablando de marchar al lugar de donde había venido. Y así en el 23, pues les dice que los fariseos, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y va haciendo esta contradicción, diríamos esta separación del origen de las personas, como siempre le gustaba a San Juan, evangelista, literariamente hablar de este contrapunto, abajo, arriba, este mundo y el otro mundo. Son como las esferas diferentes de lo que trataban también los filósofos de aquel tiempo, pero decían que no había, pues, unión entre uno y otro, los de arriba y abajo, y sin embargo Jesús viene a unir esas dos esferas, Dios con nosotros, porque Él es precisamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero siempre hablando, y aquí estará característico en dos ocasiones, verán ahora, en el siguiente versículo y luego unos tres o cuatro después, diciendo yo soy. Les dije que morirán en sus pecados, si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Y esta palabra yo soy es precisamente la expresión de San Juan Evangelista para hablar de la divinidad, de Dios. En otros lugares dirá yo soy la luz del mundo, pero es que aquí está como diciendo el nombre, nada más, yo soy. Así que se está aplicando así la expresión de Dios que se había revelado a Moisés como el Dios único y verdadero. Y luego, pues en el versículo 25 hay una frase que es de las más difíciles, dicen los técnicos, que es de las frases más enigmáticas de todo el Evangelio, porque después de haberle preguntado a ellos, ¿tú quién eres?, les contesta Jesús, lo que os estoy diciendo desde el principio, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y yo he de decir al mundo lo que le he escuchado. Digo esto, lo que les estoy diciendo desde el principio. Pero no todos lo traducen así. Hay otros que traducen de una manera muy, muy rara. Por ejemplo, ¿por qué he de hablar con ustedes? O ¿por qué les hablo? ¿Por qué tengo que hablarles? O que siga yo hablando con ustedes. Bueno, dicen algunos que si seguramente aquí falta algo, es decir, como que está truncado, es decir, que está recortado ese versículo y faltaría como completar algo. Pero por el contexto de las cosas, por lo que aparece luego en todos los demás, parece ser una respuesta afirmativa de Jesús. En fin, es como se lo he estado diciendo desde antes. Así aparece luego más tarde, dos capítulos más tarde, ya iremos viendo, cuando le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús dirá, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Pues algo así parecido. Es decir, Él lo que le está demostrando, está diciendo desde el principio, pero claro, hay que tener oídos y corazón abierto para encontrar la verdad. Porque aquel que va en contra de Jesucristo nunca podrá encontrar lo que Jesús quiere enseñarnos verdaderamente. Por eso dice que no comprendieron que se refería al Padre cuando Jesús les dijo que tengo que juzgar, tengo muchas cosas que decir, el que me envió es veraz. Cuando habla del que me envió, dice, no comprendieron que se refería al Padre. Y Jesús añadió, cuando levantéis a este hombre comprenderéis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como mi Padre me enseñó. Entonces no solamente habla del Padre que le envía, sino da la prueba que solamente pues lo sabrán definitivamente los apóstoles cuando haya pasado todo ello y la resurrección, refiriéndose de nuevo a la exaltación de la cruz como había habido también después del diálogo con Nicodemo. Dice que entonces sí conocerán. Claro, esos serán los buenos discípulos, los que crean de verdad. Ese conocimiento, ya diríamos teológico, en orden a Cristo, pero cuya profundidad no pertenece sólo a la actividad de la razón, sino que ya es un conocimiento de fe, con la gracia de Dios. Y termina esta parte de esta locución, este pequeño diálogo, con en el versículo 30, por estas palabras muchos creyeron en él. Esto siempre es un poco admirable, un poco raro, porque la discusión no como que no debía terminar en precisamente en una fe. Claro que todo esto está visto bajo un aspecto pues ya más histórico, y por lo tanto San Juan tiene en cuenta aquella comunidad cristiana donde hay judíos que habían estado quizá en contra de Jesús, pero que habían creído precisamente después de la resurrección de Jesús, porque habían visto otras obras maravillosas, porque habían sentido al Espíritu que estaba en ellos, penetrando con su luz, con la luz de la verdad. De nuevo, San Juan Evangelista nos ha ido respondiendo a la pregunta fundamental de todo el Evangelio: ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, la palabra increada, y aquí, en esta parte, lo ha respondido sobre todo pronunciando aquello que Dios había dicho como su nombre: yo soy, yo soy.
Yo soy, yo soy, se llama a sí mismo mi Señor. Yo soy, yo soy, se llama a sí mismo mi Señor.
Yo soy para los judíos evocaba el nombre divino, un nombre que trascendía el tiempo, pero que había sido dado en un contexto de fidelidad de Dios a su pueblo. La alusión al nombre divino es cierta aquí en este pasaje, y cada vez se va iluminando más de cerca las otras declaraciones de Jesús en todo este evangelio. Dirá Jesús, dice Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, es decir, conoceréis lo que yo soy. Esa es una como fórmula ambigua. Ampara el misterio de la persona de Jesús. La luz sobre Jesús no podrá obtenerse más que cuando haya sido levantado, esto es, después de su muerte. Entonces desaparecerá la ambigüedad para el creyente. Jesús no era solamente un profeta, el Mesías, sino el Yo Soy, que comparte el nombre divino. Sí, pues, esta revelación, diríamos propia, de Jesús atribuyéndose el nombre sagrado de Dios, marca como una separación que existe entre Cristo y los judíos. Estos, siendo de abajo, pertenecen al pecado. Jesús, siendo de arriba, pertenece a Dios. Y así va como haciendo una alusión discreta a la sabiduría. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, sino que morirán. Mientras Jesús esté entre sus oyentes, le surge esta decisión. Están ante una oportunidad única que ya no se repetirá. Jesús les ha ofrecido el agua viva y la luz de la vida. Y esto no solamente para ellos, sino para nosotros, porque el Evangelio nos surge para nosotros, es para nosotros mismos, Jesús nos lo está diciendo. Y por eso si nosotros rechazamos este don de la vida, moriremos también con el pecado. Aquel que no camina con Jesús se dirige a la perdición y la muerte, es decir, a una separación definitiva. Al contrario, aquel que sigue a Jesús, luz de la vida, no sólo escapa del dominio de las tinieblas y de la muerte, sino que se encamina hacia la salvación y la vida, es decir, hacia una unión definitiva. La separación que existe entre Jesús y los judíos incrédulos, imagen de todos los seres humanos incrédulos, se formula en ese lenguaje propio de San Juan, con esos términos pecado y muerte. Así, pecado es caminar en las tinieblas, en la región de la muerte, y morir significa caer definitivamente en esa región. El pecado, el único reflejado en los muchos pecados, consiste en negarse a creer en Jesús, que es el pecado que se llamaría del Espíritu Santo. San Juan ha mostrado la conexión indisoluble que existe entre la pecaminosidad del hombre y la incredulidad, y así se lo explicó Jesús a Nicodemo. No creer en Jesús y pecar son una sola y misma realidad. Ambas acciones establecen una separación entre Jesús y los hombres. Esta separación, una vez más lo recuerdo, lo dice con esta expresión los de arriba y los de abajo, pero sobre todo con esa identidad divina de Jesús, yo soy, que como decía San Agustín, no hay nada que añadir, y porque no hay nada que añadir, hay mucho que comentar. Es Dios mismo quien habla a través de este título. Su voz que misteriosamente resonaba en el Antiguo Testamento, ahora se encarna en Jesús, identificándose con el mismo Yahvé del Viejo Testamento. Jesús, a través de este nombre, reivindica su soberanía absoluta, su poder y superioridad infinitos, y al mismo tiempo se declara único Dios. Él es el revelador del Nuevo Testamento, y por lo tanto, en su ser y actuar divino, es el único salvador del género humano. El profeta Isaías, allá por el capítulo 43, versículo 10 al 13, habla precisamente de que el Señor, Él es Él, es el Señor, dice, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvador, y lo va repitiendo. Entonces dice, ustedes son mis testigos, está hablando al pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí la mismo Jesucristo a los judíos, les dice que deben ser los testigos de esta revelación y creer en Jesús. Pero, sin embargo, pues ellos están en el pecado, en las tinieblas, y por lo tanto no ven esta revelación, que para los apóstoles les sería muy difícil hasta después de la resurrección. Pero aquí San Juan Evangelista da testimonio, sobre todo porque él lo ha visto y ha creído. Uno de los pecados grandes del ser humano está en quererlo juzgar todo según la medida terrestre, obedeciendo a los criterios de una inteligencia cerrada. Semejante actitud que brota del orgullo natural impide toda apertura a otra dimensión, la de Dios, y no logra nunca verlo más allá de las evidencias terrestres. Sin embargo, sólo esa apertura deja entrar en el corazón humano la luz del Espíritu que ilumina los secretos del Padre y del Hijo. Y dice, terminábamos el comentario del versículo 30, que muchos creyeron, también hoy muchos siguen creyendo. La fe siempre imperfecta, siempre en marcha hacia la perfección, nunca ha terminado de purificarse. Y cuando Jesús nos pregunta, ¿quién soy yo?, también nosotros podemos progresar en la fe, dando nuestro asentimiento con la gracia de Dios en la presencia del Espíritu que vive y actúa en las profundidades de nuestro ser. Para no pasar ya a otro, no a otro capítulo, sino a otras discusiones de Jesús con los judíos, vamos a recoger algunas ideas de lo que Santo Tomás de Aquino dice comentando esta parte del Evangelio. En aquello que dice, vosotros me buscaréis decía Santo Tomás de Aquino, el celo perverso de los judíos se manifiesta en su búsqueda mentirosa de Cristo. Unos de hecho buscan a Cristo con piedad y por amor, y esta búsqueda es fuente de vida. Pero esos lo buscan de manera impía, por odio, para perseguirlo. También dice, vosotros me buscaréis, es decir, persiguiéndome después de mi muerte en mi fama y aun en mis miembros. Pero moriréis en vuestro pecado, es decir, permaneciendo en él hasta el final. Esto se puede entender de una primera manera como tratándose de la muerte corporal. De esa manera muere en sus pecados aquel que en ellos persevera hasta su muerte. De esa manera, al decir moriréis en vuestros pecados, pone en evidencia su obstinación. Eso se puede entender también tratándose de la muerte del pecado. Lo mismo que la enfermedad precede la muerte corporal, así cierta enfermedad precede esa muerte. En efecto, mientras el pecado es curable, entonces es como una enfermedad. Pero cuando ya no se puede remediar, sea de manera absoluta, como después de esta vida, sea a causa del mismo pecado, el pecado contra el Espíritu Santo, entonces causa la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, dice San Juan en su primera carta. Y en ese sentido, el Señor les anuncia que la enfermedad de su pecado lleva a su muerte. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Muestra aquí la perdición que consiste en ser excluido de la gloria. El Señor se va, y ellos también se van por la muerte. Pero el Señor se va sin pecado, ellos en cambio con sus pecados, porque mueren en su pecado, y por eso no alcanzan la visión de la gloria que pertenece al Padre. En fin, y otras cosas muy interesantes que va diciendo aquí Santo Tomás, de cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, es decir, cuando me hayáis colgado el madero de la cruz, entonces sabréis, es decir, algunos de entre ustedes sabrán por la fe. Pues que nosotros creamos en el Señor, recordemos a esa escena de hace unos cuantos días, cuando hablaba Jesús del pan de vida, también aquí hablaba de cosas muy difíciles de entender, en que la gente pues se marchaba, y sin embargo, Él les dice a los apóstoles, y ustedes también me quieren marchar, y San Pedro le dice, ¿a quién, Señor, iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, que así también se lo digamos al Señor. Alienten a creer verdaderamente en el Señor, a entregarnos más plenamente a Él, para que tengamos la vida verdadera por medio de sus palabras, de su ejemplo, la vida eterna. Así pues, amigos, seguiremos aquí en el versículo 31 el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.